¿Qué significa la democratización de los pagos digitales y cómo impacta esto en la vida de los ecuatorianos? Conecta RT nos explica.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en interview.
Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Forbes Ecuador. Hoy tenemos el gusto de estar con Brian Ayales, gerente de innovación y desarrollo de Conecta Red, y también con Cristian Hernández, el ex jefe de innovación de la misma empresa. Bienvenidos al podcast de Forbes Ecuador. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que creo que compete un poco a las personas que utilizamos, ¿no?, los pagos digitales, la democratización de los pagos digitales. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Y bienvenidos siempre.
No, pues muchas gracias a Forbes por la invitación y creo que es un tema interesante hablar de la democratización, el acceso a los medios de pago. Cada vez creo que es más relevante en el entorno en el que nos encontramos, no solo de una economía globalizada, sino también de cada vez más interconexión en nuestras mismas economías locales. Y lo importante es que esas oportunidades que se acceden a las personas que estamos tal vez en las zonas más urbanas, también pensemos cómo podemos trasladar esos beneficios a la ruralidad. Creo que más adelante vamos a hablar de eso, pero es los esfuerzos que debemos hacer como sociedad para que los beneficios que tenemos en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, también puedan ser trasladados a esas pequeñas ciudades, a esas pequeñas poblaciones que tienen necesidades transaccionales iguales o tal vez más irrelevantes que las mismas nuestras.
Gracias.
Y es súper, muchas gracias por la invitación primero, Dani. Es complementando lo que dijo Brian. Es algo súper interesante el aumento que hubo a partir de la pandemia, ¿no? Entre los 2019-2022, un crecimiento alrededor del 112% de transacciones electrónicas. Sí, esto básicamente lo que sucedió es que la gente dejó de usar el efectivo como principal, digamos, transacción, y empezó a utilizar transacciones electrónicas, ¿no es cierto? Esto reduce el uso de efectivo, pero también los riesgos asociados al uso de efectivo, claro, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la crisis de seguridad que tenemos, pues súper importante, ¿no? Y además, otro tema es la formalización de la economía, ¿no? Una transacción con efectivo no es trazable, no sabes hacia dónde va el dinero ni de dónde proviene. Una transacción electrónica es mucho más transparente. Nosotros sabemos exactamente de dónde provienen los fondos y hacia dónde se van, ¿no?
Y en el punto final de hacia dónde van los fondos es también trabajar en beneficios para las personas que realizan este tipo de consumos. Uh-huh. Porque puedes efectivamente identificar o generar campañas que les permitan tal vez acceder a beneficios adicionales por sus mismas compras. Esa trazabilidad que nos van a dejar el uso de medios de pago electrónicos permiten también que esa formalización de la economía cada vez tenga un poco más de fuerza, que de cierta manera también se va a trasladar para que la experiencia que van generando estos usuarios pueda ya ser visible, y de cierta forma lo que es visible podemos controlar, podemos mejorar, podemos aplicar ciertas iniciativas que también van a apoyar para que las personas tengan más seguridad al momento de realizar sus transacciones.
Hablamos un poco sobre el tema de la ruralidad, ¿no? Estamos hablando de que quizás la inclusión financiera tiene que ver con la democratización de pagos digitales.
Sí, por supuesto. Imagínate, por ejemplo, hay productos y servicios, por ejemplo, las billeteras móviles, como un punto de origen para una persona no bancarizada unirse al sistema financiero, ¿sí? Porque, digamos, no tienen, primero, un poco de falta de conocimiento de qué productos existen, a cuáles pueden acceder, y una vez que ya logran, porque prácticamente todos tienen un teléfono, hay más teléfonos que habitantes, con conexión a internet, accedes a una billetera móvil, puedes empezar a hacer desde pocos pagos, ¿no es cierto?, a transferencias personas a personas o a comercios, o si eres emprendedor es súper importante, porque puedes recibir pagos. Sí, entonces, aparte de fomentar la inclusión financiera, yo creo que podemos toparlo más adelante, un tema relacionado con la interoperabilidad, pero creo que vamos primero por la inclusión financiera,
¿no?, y la ruralidad. Y en esa parte hay un desafío interesante. Si bien, como lo dijo Cristian, existe ya un porcentaje interesante de personas que ya tienen un teléfono inteligente, un teléfono que permite implementar o aplicar otro tipo de funcionalidades. Sin embargo, nos hemos enfocado en el tema de conexión. Pero hablar de conexión, nos quedamos únicamente en tal vez puntos de internet que pueden ya estar desplegados, o la parte de la red normal de comunicación, que es para voz. Pero en la parte de datos, si bien puede estar disponible, hay un tema relevante, y es que el acceso todavía es limitado. ¿Por qué? Por los costos que esto tiene. El tener en Ecuador un plan de datos es costoso para la economía de la familia. Entonces, uh-huh, es ahí donde no todos los integrantes pueden tener un plan de pagos, un plan de datos, perdón, que te permita indudablemente acceder a estas transacciones en tiempo real. ¿Qué tendrías, claro, que esperar? Llegar a tu casa en el momento en el que ya tienes una conexión a una red de datos fija.
Y sobre todo porque no podemos llegar, o sea, es decir, vamos a un lugar, a una comunidad que es un poco lejana y no tenemos acceso a internet porque no tenemos señal.
Efectivamente. O lo que llega tal vez es la señal de voz, pero es la única que nos...
Pero la de móviles quizás no efectivamente nos
funciona. Y ese es el tema para aplicar estas nuevas iniciativas, como las billeteras móviles, o realizar los aplicativos móviles de las mismas instituciones financieras, que le permiten ya tener un abanico interesante de transacciones, pero si no logramos cumplir esa parte que es muy relevante, no vamos a permitir que el ecosistema pueda afianzarse cada vez más en estos lugares que también son rurales.
Claro, y que funcione un poco más. Las proyecciones indican un aumento importante en las transacciones de comercio electrónico y pagos digitales en este 2024. ¿Por qué tenemos este crecimiento y qué cambios de mentalidad estamos viendo, obviamente, en los usuarios para que se dé este incremento?
Bueno, como lo mencionó Cristian, hay el post-COVID, ¿no? Creo que fue una aceleración interesante, no solo para nuestra economía nacional, sino para la economía mundial, de cómo dejamos por diferentes aspectos, el mismo uso del efectivo, el temor que se tenía del virus y que pueda ser de cierta forma un mecanismo para trasladarlo. Entonces, nos dejó un aprendizaje interesante y aceleró esa adopción que debíamos tener en medios de pago digitales. Uh-huh. De cierta forma, en los datos que nosotros hemos logrado revisar entre el 2019 y el 2021, el crecimiento en América Latina fue de cerca del 100% en el uso de medios de pago digitales. Y el caso específico de Ecuador fue un incremento del 50%, según los datos publicados también y revisados por Visa. Ese crecimiento, al final de cuentas, ¿qué cambió el comportamiento de las personas? ¿Cómo realizo mis transacciones? Uh-huh. Efectivamente, hemos visto que, y al menos en el primer semestre de este año, hemos visto un incremento, todavía mantener ese incremento en el uso de medios de pago. Sin embargo, creo que no tenemos que ser tampoco ajenos a los inconvenientes económicos que estamos llevando ahora en Ecuador. La crisis energética, esa desaceleración en la economía ya presentada también por el Banco Central, nos va a generar, de cierta forma, en nuestras proyecciones como Conecta, también hemos visto esa desaceleración, no alcanzar tal vez ese objetivo que estábamos buscando de las personas que también siguen ejecutando transacciones con medios de pago digitales, no con la misma frecuencia, porque en momentos de crisis que buscan hacer las familias buscan el ahorro, buscan no generar ese nivel de consumo. Entonces, uh-huh, si bien es un punto que va a ir creciendo, porque la tendencia del mundo va hacia allá, también tenemos que considerar la parte económica, que en un shock económico, más bien el consumo se entiende a relajar un poco.
Y en ese sentido, Cristian, ¿cuáles serían estos desafíos? ¿No? Hablamos, lo decía Brian, solo el 50%, o sea, es un avance bastante visible, pero ¿qué nos hace falta? Entonces, ¿cuáles son esos desafíos de poder llegar al tema de la democratización de los pagos, sí, digitales?
Hay un tema que es súper, súper controversial, es la desconfianza en las poblaciones rurales, ¿no? El tener el efectivo en físico, uh-huh, y después tenerlo a través de una pantalla. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque para generar confianza, las aplicaciones y los sistemas que hagamos llegar a los clientes finales, a los consumidores, uh-huh, tienen que ser estables, no tienen que caerse, tienen que poder ver el número de cuánto tienen en la cuenta, pero y sobre todo hay que darles la oportunidad para que ellos puedan materializar el dinero cuando ellos quieran, ¿no? Porque no podemos simplemente volcarnos a las transacciones electrónicas muy rápido, porque primero hay que generar esa confianza. ¿Cómo se genera esa confianza? Promoviendo la experiencia del usuario, ¿no es cierto? Si tienes una buena experiencia del usuario, tú vas a querer hacer más transacciones. Si tienes una mala experiencia, pues tú vas a poner un freno, ¿no? Vas a decir, no quiero transaccionar así. Entonces, por un lado, el desconocimiento. También sobre las herramientas digitales, digamos, en la zona rural podrá ser, digamos, si vamos un poco más a la parte generacional, los jóvenes sí pueden conocer, digamos, de aplicaciones y todo eso, ¿no? Pero, uh-huh, digamos que personas de la tercera edad hay que ayudarles un poco, hay que hacerles más intuitivas las aplicaciones, hay que generar programas para que ellos se puedan capacitar, para que enseñarles, sí, ¿no? Y la falta de educación financiera. Y aquí voy a topar un tema que quizás no solamente es de educación financiera, sino también en otros aspectos. Educación financiera, obviamente, para conocer cómo controlar tus propias finanzas, para conocer qué servicios puedes aplicar, qué productos puedes utilizar, pero también sobre los riesgos asociados, ¿no? Aquí hay un tema súper importante. Ahora existen, por ejemplo, muchas modalidades que ciberdelincuentes ocupan para hacer consumos no reconocidos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hace unos meses circulaba unos audios donde era como una banda que tomaba fotos a las tarjetas y luego empezaban a hacer consumos, que era por las gasolineras. Uh-huh. Entonces, darles esas herramientas para que conozcan, ¿cierto? Porque ahora, por ejemplo, tú vas a un restaurante, vas a una tienda, no necesariamente, y de hecho está puesto, no tienen que quitar tu tarjeta, sino tienes que tú pedir al POS.
Claro.
¿Sí? Entonces serían esos tres puntos principales para las barreras.
Como desafíos, sí. Claro. Y en ese sentido, Brian, hablabas un poco sobre las nuevas tecnologías de pagos digitales. ¿Cuáles serían estas nuevas tecnologías que permitirían como cerrar esta brecha de la inclusión financiera?
Bueno, el punto número uno es la conexión. Uh-huh. Ya lo analizamos, sí. Es un tema también de la conexión en el momento de la verdad, el momento en el que vas a ejecutar tu transacción. Entonces, uh-huh. Hay un tema interesante con el despliegue y el acceso, no solo en un tema de que esté disponible, sí. Sino que también que pueda ser accesible para las personas, claro. Para cada una de las familias que puedan originar uh-huh. sus transacciones. Una vez que ya tenemos una conexión, ahora sí puedo trabajar en los medios y disponibilizar los medios que requiere la población. Uh-huh. Cristian mencionó algo muy relevante y es la adopción progresiva que se debe ejecutar de los medios de pago. Es un proceso evolutivo.
Sí.
En Conecta, nosotros empezamos con nuestros servicios transaccionales con temas de tarjetas de cajero, o sea, uh-huh. para realizar transacciones únicamente de retiro. Y uh-huh. fue un proceso hasta llegar a hoy a un medio de pago de aceptación internacional. El apoyar nuestro crecimiento en también el conocimiento que vamos generando en las personas es lo que nos va a permitir que estas herramientas también puedan llegar a más. Uh-huh. Ya hacia más adelante nosotros podemos hablar de los aplicativos móviles, estos pagos o disponibilizar QRs que simplifican el mecanismo de dame tu cuenta, dame tus datos.
Claro.
No, simplemente una lectura te va a permitir originar esa transacción, toda la información uh-huh. necesaria, el valor con la conexión disponible, entonces la transacción llega al otro lado y también permitir que estos medios de pago puedan ser en tiempo real, puedan afectar las cuentas de los tarjetavientes o de los socios o de cada una de las personas en cualquiera de las poblaciones donde se encuentren para que eliminemos esa barrera de la desconfianza que tiene que ir a la par también ese proceso de educación. Y también, perdón, una vez que ya tenemos herramientas, hay instituciones tal vez que invierten en herramientas propias. Pero el siguiente punto que le tocaremos más adelante es la interoperabilidad. Ya uh-huh. empezar a relacionarte con ecosistemas mucho más abiertos, mucho más nacionales o globales, que también hagan universal ese destino de la transacción que yo quiero generar.
Antes de avanzar con esta súper interesante entrevista, quisiera decirles a quienes nos escuchan y nos ven que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Forbes Ecuador y también leer todas nuestras historias en www.forbes.com.es. Allí van a poder encontrar todas las historias de los ecuatorianos aquí en Ecuador y también en el extranjero que están teniendo mucho éxito y también obviamente sobre las empresas que nos inspiran a seguir aquí en el país. Un poco sobre cuál sería pues esta medida que deberían tomar, lo decía Brian, sobre la confianza que deben tener los usuarios. ¿Cuáles serían estas medidas que deberían tomar las instituciones financieras en el sentido de generar esta confianza y obviamente mejorar sus plataformas para que la gente no tenga como... Porque me acuerdo, hubo una época, y estoy segura que ustedes también la recuerdan, que una aplicación de un banco, que no mencionaré, pues tuvo mucha como que intermitencia en el servicio y la gente comenzó a preocuparse de su plataforma. No podíamos entrar, no podíamos sacar dinero, no podíamos hacer nada. Y esto duró algunos días. ¿Cómo podemos mejorar ese servicio?
Bueno, evidentemente la parte tecnológica, esa debería ir de primera mano, ¿no? O sea, cumplir con estándares internacionales, obviamente garantizar la estabilidad de del sistema durante... Sería excelente el 100%, evidentemente ningún sistema puede garantizar esa cantidad de servicio en línea, pero también va de la mano con educación, ¿no es cierto? Con educación, con saber que quizás que tu dinero no va a desaparecer, está ahí seguro, sí, ahí los estándares internacionales avalan que está ahí, no va a pasar nada. Y eso, nosotros por ejemplo tenemos una plataforma de educación financiera, se llama Yo Decido Mis Finanzas.
Uh-huh.
Nosotros hemos ya capacitado alrededor de 8,000 personas con alrededor de 18 entidades financieras.
Chévere.
Sí, entonces, por un lado tienes la parte tecnológica que es a la interna de la organización financiera, tienes la parte de educación hacia el consumidor, Sí, para que generes confianza y mejorar la experiencia del usuario, ¿no?
Uh-huh. Brian, también mencionaste un poco sobre la interoperabilidad, que creo que es fundamental, ¿no?, en el tema de ecosistema de pagos. ¿Qué significa esto?
Los esfuerzos que realizan las instituciones muchas veces están enfocadas en su entorno más local. Uh-huh. Entonces, en efecto, hablamos de instituciones, no vamos a poner nombre bajo ningún concepto, pero que todo lo hacen en torno a su propio sistema, a sus propios socios. Uh-huh. Entonces, si es que yo, socio de la entidad A, quiero realizar una transacción con la entidad B, no la podría naturalmente ejecutar en ese sentido si es que mi entidad no empieza a interoperar. No abre esos ecosistemas, no abre esas inversiones interesantes que realizan en toda la parte tecnológica. Uh-huh. Y es ahí donde habilitadores, como Conecta, efectivamente, uh-huh, entran a jugar. Entran con un rol interesante de generar esa interconexión, porque conectar todos los sistemas es lo que nos va a permitir la interoperabilidad de los medios de pago. Uh-huh. Conecta está no apostando, ha venido trabajando en la construcción de un ecosistema de medios de pagos con dos características, omnicanal y multiservicio. Uh-huh. Que todas las transacciones, todos los canales que vamos disponibilizando puedan recibir todas las transacciones que voy a ir habilitando de forma progresiva. Uh-huh. Y no hacerlo de una forma limitada con X número de transacciones, sino a través de las rieles que ya existen a nivel nacional, existen redes ya para operar en servicios de cajeros automáticos y también tenemos las redes globales, las franquicias para permitir esa transacción también a nivel de mundo, básicamente.
Entonces, un ejemplo, ¿cuál sería? Como para entender un poco qué tipo de servicio tendría el usuario con alguna institución financiera, por ejemplo.
Ya, hablando del tema de transferencias, por ejemplo, nosotros estamos hablando de que en Ecuador existe un esquema de transferencias que lo administra el Banco Central, que es el sistema que funciona con cortes, no es en tiempo real.
Okay.
Entonces, al tener un tema de cortes, no es que yo pueda realizarte una transacción y tú la vas a ver inmediatamente en tu cuenta.
Dependiendo del banco, ¿no?
Efectivamente. Sí. Ese es el central. Hay hay una red que igual forma mantiene un sistema de pago directo, pero es también limitado. Uh-huh. Es para cierto número de instituciones.
Okay.
Sin embargo, hay rieles como las de Visa. Uh-huh. Visa tiene un esquema de transferencias en tiempo real que se denomina Visa Direct, que lo que va a permitir es que con afectación en mi tarjeta, en mi cuenta de débito, yo pueda enviar una transacción hacia cualquier destino de ese medio de pago. Se quiere decir una tarjeta de esta franquicia.
Sí, es que es de otro banco y va a llegar el pago en ese momento.
Efectivamente. Okay. Entonces, con eso ya permito esa interoperabilidad. ¿Cómo? Adhiriéndome a redes de pagos internacionales, globales, porque no solo me va a servir para transacciones nacionales, sino también con las implementaciones correctas y con los procesos de habilitación que también por un tema de seguridad y de lavado de activos hay que controlarlo, también podría tener casos de uso hacia un cross-border, temas de transacciones como remesas que también se podrían ejecutar. Entonces, es un proceso constructivo.
Algo súper interesante, y ahorita me acordé uno de los grupos focales que nosotros participamos con emprendedores, con jóvenes, justamente, obviamente, digamos que entre líneas necesitaban la interoperabilidad, pero era un tema bastante crítico, ¿no? Imagínate, me acuerdo, una señora que tenía un local de comida y que aceptaba, pues, estaba una señora que aprendía a ocupar las transacciones electrónicas, pero ella no recibía transacciones de algunos bancos y de algunas entidades financieras.
Y así
porque
pasa
no tenía,
en algunos lugares, ¿no? Que
no
te
tenía
dicen,
cuenta,
solo quiero,
¿no?,
esto y esto
de
y ya
X,
no
puedo y
más.
Z.
Exactamente. ¿Por qué? Porque tuvo una mala experiencia en donde le trataron de estafar adulterando un comprobante de transferencia. Uh-huh. Y como las transferencias para algunas entidades financieras no se hacen en ese mismo momento,
claro,
sino a corte al día siguiente, pues ella no se dio cuenta. Entonces, ya tuvo una mala experiencia y dijo, bueno, no voy a aceptar transferencias de o bancos que no tengan conexión
directa
para pagos,
claro,
uh-huh, o del mismo banco. Uh-huh. Entonces, digamos que es un tema ahí entre líneas, dice clarito, interoperabilidad, porque ella estaba dispuesta a perder sus ventas con tal de que obviamente no le estafen, ¿no?
Claro. ¿Y qué podemos hacer en ese sentido? O sea, ¿qué hace falta para que exista estas transacciones en tiempo real? Que no necesitemos, digamos, a partir de las 5 de la tarde, si yo decido hacer de un banco a otro que no es directo, me va a llegar en el siguiente día laboral, si es que llega, ¿no? ¿Qué hace falta? Sí.
Bueno, hay varias iniciativas. Conecta está impulsando efectivamente esta parte y estamos trabajando en la generación de este ecosistema. Uh-huh. En Conecta nosotros tenemos cerca de 70 instituciones financieras, entre cooperativas de ahorro y crédito, bancos de microfinanzas especializados en ese tema y también mutualistas. Uh-huh. Para nosotros es el trabajo que lo estamos ejecutando, pero va a ser local otra vez, o sea, si bien ya van a poder participar estas 70 instituciones de cierta forma, no puedo dejar de ver el tema integral. Y para operarla también con la interoperabilidad, vamos a tener esta integración con... Hoy estamos integrados con Visa, pero habilitar este tipo de servicio para las transferencias. Hay otras iniciativas que se están manejando a nivel de gobierno. Hace algunos meses circuló aquella resolución, esa propuesta de normativa del Banco Central para establecer una transferencias de tiempo real, claro, de bajo valor. Una resolución interesante que la logramos también revisar y proponer algunos comentarios con inquietudes que nos dejaba, porque el sentido, volvemos al título de este espacio, ¿no? Uh-huh. Que es cómo democratizo ese, claro, acceso, porque de cierta forma hoy es limitado, está inventado por ciertas instituciones, ciertos agregadores de pago, ciertas empresas que hemos tratado de generar esas integraciones, pero cuando ya es un tema más nacional que está totalmente regulado hasta cierto punto, la regulación no es mala, la regulación siempre aplica para todos, efectivamente nos va a permitir construir ecosistemas seguros, fiables, y el siguiente punto que tal vez ya lo vamos a topar, que es el tema de costos, que también
justamente es relevante. A eso iba. ¿Por qué los costos de transacción y mantenimiento de las cuentas digitales suelen ser una barrera para las personas?
Y ahí, si me disculpo, Cristian, el tema tecnológico, me toca hablar en esta parte. Y básicamente, si bien entendemos y conocemos que las transacciones tienen varias transacciones están normadas, tienen una tarifa máxima establecida por los entes de control, por la Junta, efectivamente. Entonces, de ahí, ese es como que el tope, hasta ahí puedo llegar. ¿Por qué? Porque también entienden que hay costos adheridos a ese proceso. Ahora, ¿cómo puedo flexibilizar esos costos? Otra vez, es buscar integraciones que me puedan generar economías de escala. ¿Cómo? No hacerlo solo. Porque si lo hago solo va a ser mucho más costoso. Las inversiones en las plataformas que ya habíamos conversado, estándares de seguridad, procesos de masificación y de socialización y complementar la educación financiera. Todo eso son inversiones fuertes que tienen que ser ejecutadas por los diferentes actores. Si lo hago solo, va a ser absorbido por una sola institución, por, claro, lo tanto, recuperar esos costos va a ser complejo.
Difícil.
Y es ahí donde los agregadores aparecemos, donde las redes podemos sí tener un abanico interesante de instituciones, realizar inversiones a nivel macro que puedan cada una beneficiarse indudablemente.
Y que involucre a todos, claro.
Y que puedan al final del día trasladarse en transacciones con menores costos para los usuarios finales. En Conecta tenemos un ejemplo muy claro. La transacción de retiro tiene una tarifa máxima que es de 45 centavos masiva. Uh-huh. En la red Conecta, nuestras instituciones pueden gozar de un beneficio a sus usuarios finales, efectivamente, que el retiro es un costo preferencial de 35 centavos.
¿Y entonces, dónde podemos
encontrar? Se los puede realizar. Ser socio de alguna de las instituciones que forman parte de Conecta. Okay. Y tenemos desplegados a nivel nacional cerca de 800 cajeros automáticos.
Pero los cajeros, ¿cómo los podemos identificar? O sea, es decir, ¿está con el logo de la institución financiera?
Está con el logo de la institución, pero también con los logos de Conecta, Red Conecta.
Ah, ok.
Entonces, efectivamente, tienes un costo preferencial si eres socio de la institución. Entonces, hay iniciativas que puedes trabajar y la entidad ya tiene, si es que se flexibilizan sus costos, indudablemente también pueden implementar más soluciones adheridos a las redes.
Chévere. Cristian, ¿qué cambios en infraestructura tecnológica podemos esperar en los próximos años para fortalecer aún más la confianza de los usuarios?
Ya, yo creo que me voy a apoyar en las palabras que ya dijo Brian anteriormente. Sí, un tema de la expansión, la cobertura de las redes móviles, no solamente es necesario tener en un lugar, yo sé, parque, digamos, hablando de la ruralidad, ¿no? Uh-huh. Sino expandir para que los teléfonos móviles puedan hacer transacciones. Incluso ahí existen transacciones que no necesitan redes móviles, sino a través de mensajes. Pero en primera instancia sería la expansión. Y por otro lado, la interoperabilidad. O sea, digamos que es un dolor súper fuerte para los usuarios finales el no poder hacer las transacciones o que te hagan la transacción y quedarte con esa expectativa hasta el siguiente día de,
claro,
¿se hizo o no se hizo?
Y si se hizo el viernes, peor, llegó el lunes.
Sí, o sea, se hace feriado, por ejemplo. Se hace feriado, claro, y nos vemos hasta el primer día hábil.
Hasta el 5 de noviembre, después de 5 días de feriado.
Exactamente. Entonces, es un dolor súper fuerte y, pues, justamente las empresas de tecnología que se proveen servicios tecnológicos transaccionales están justamente para solventar esas dolencias de los consumidores.
Un poco para finalizar, Brian, ¿qué mensaje usted les daría a pues todas estas instituciones que aún como quizás no dan ese pasito, ¿no? De que entender un poco que la interoperabilidad que decía Cristian es necesaria y que se puede mejorar el sistema financiero para llegar a una inclusión financiera, para lograr la democratización de los pagos digitales.
Las acciones creo que deben ser tal cual como la evolución de los medios de pago. Creo que el empezar con ya inversiones que han ejecutado varias instituciones es relevante, es un camino ya recorrido y hay que empezar a aprovecharlo. ¿Cómo? Efectivamente, apoyándonos en establecer esas conexiones. Pero no podemos tampoco, en pro de todos estar conectados, generar un desorden, porque tecnológicamente es imposible mantener conexiones con todos. Pero sí establecer esos mecanismos adecuados para que el acceso sea democratizado, por lo tanto, un gran concentrador que nos permita interoperar absolutamente a todos. ¿Hay ya caminos recorridos a nivel internacional? Sí, tenemos el ejemplo de Brasil, tenemos el ejemplo de Perú, economías que ya han logrado efectivamente establecer esos pagos de persona a persona en tiempo real, con afectación en la cuenta y la que permiten en ese momento a la persona confiar que recibió su dinero porque lo puede visualizar. Entonces, yo creo que efectivamente hay ese camino, las inversiones se han venido ejecutando y vamos a seguir trabajando para que, si bien se ejecute tal vez a nivel de norma, la norma, como les reitero, no es mala siempre y cuando permite ese acceso democrático, y si no, adhiriéndonos a las grandes franquicias que también han hecho esfuerzos interesantes y ya los tienen disponibles. Es únicamente integrarnos y disponibilizar el acceso.
Gracias, Brian, Cristian, por acompañarnos en este podcast.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Chao.